Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona, mi colega Ricardo Espinosa va a estar de vacaciones por estos días, pero aquí está todo el equipo completo, como ingeniero del sonido Teudy Giró, en la producción Julio Lastra. Hoy es 7 de noviembre, es el Día Internacional de la Física Médica, es el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar y también es el Día Internacional de la Gestión de Proyectos. Así que no abandonen la sintonía porque esto comienza ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Vientos, lluvias e inundaciones del huracán Rafael han dejado daños considerables en infraestructuras, viviendas, la agricultura, el servicio eléctrico y telefónico en Artemisa, Mayabeque y La Habana, según las primeras imágenes compartidas por medios oficiales locales y usuarios en Facebook. Mientras el sistema continuará arrojando lluvias sobre zonas ya inundadas en su adentramiento en el Golfo de México. El centro del huracán Rafael salió de Cuba ayer por la bahía de Cabañas en Artemisa alrededor de las 6 de la tarde, luego de atravesar la isla de sur a norte en menos de 2 horas, pese a los pronósticos de especialistas de que demoraría más tiempo su tránsito por la geografía nacional. El Instituto de Meteorología reportó que el meteoro dejó Cuba después de penetrar a las 4:20 p.m. por la localidad de Playa Majana, costa sur de la provincia de Artemisa. En su paso sobre el territorio cubano, Rafael perdió intensidad y bajó a categoría 2 de la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 170 kilómetros por hora. El mayor acumulado de lluvia en este periodo se registró en el acueducto Agramonte, en el municipio Jagüey Grande, Matanzas, con 156,4 milímetros. Según la primera evaluación realizada por las autoridades en el día de hoy, los daños dejados por el huracán Rafael en viviendas, infraestructuras y agriculturas han sido muy fuertes. Miguel Díaz-Canel publicó varios mensajes en redes sociales en los que explicó que este mismo jueves estará en las zonas afectadas, acompañándolos de fotografías en las que aparece hablando por teléfono y ataviado con el uniforme militar. Poco antes había detallado que hubo grandes afectaciones en Artemisa, Mayabeque y La Habana y dejó un mensaje motivacional. El efecto no fue el deseado, ya que recibió infinidad de respuestas de reproche por hallarse en una sala con luz y aire acondicionado. El primer ministro Manuel Marrero tomó la misma actitud, informando en X la desconexión del sistema eléctrico nacional como consecuencia del paso del huracán. Por su parte, el ingeniero Félix Estrada, jefe del Despacho Nacional de Carga de la Estatal Unión Eléctrica de Cuba, dijo que se están preparando las islas en el centro y oriente del país para restablecer el servicio eléctrico, pero el sistema electroenergético va a demorar un tiempo no estimado en restablecerse completamente, según publicó el portal oficial Cuba Debate. La UNE informó que el Sistema Eléctrico Nacional sufrió ayer un colapso a las 2:40 de la tarde debido a los fuertes vientos provocados por el huracán Rafael. A pesar de las cargas controladas que se retiraron, la desconexión se produjo debido a disparos de líneas y oscilaciones en la frecuencia, lo que ocasionó la caída del sistema. El funcionario afirmó además que aunque el sistema se interrumpió abruptamente hasta el momento, no se han registrado averías en las centrales generadoras de electricidad y que son 9 las termoeléctricas sin funcionar, más 78 motores de generación distribuida que no tienen combustible para producir energía, a lo que se suma también la patana rentada a la empresa turca atracada en el puerto de Santiago de Cuba. Después del récord de déficit de 1.768 megawatts registrado el martes último, la cifra de energía dejada de producir el miércoles iba a ser de 1.354 megawatts, más del 40% del consumo nacional. Incluso la empresa eléctrica de La Habana mantenía en apagón a amplias zonas de la capital cubana. Están escuchando Martí Noticias AM, y el poblado montañoso de Jibacoa, ubicado en el Escambray de Villa Clara, ha quedado incomunicado debido a las intensas lluvias provocadas por el huracán Rafael. Desde horas de la mañana, las precipitaciones afectan al municipio de Manicaragua, dificultando la circulación y el acceso a esta comunidad, informó la televisora estatal local Telecubanacán. Ante la situación, el Consejo de Defensa Provincial de Villa Clara activó su estrategia de reducción de riesgos y ha enviado un equipo médico, insumos y otros recursos esenciales hacia Jibacoa y otras zonas vulnerables de la montaña, señala el reporte. Ismael López Martín, presidente de la zona de defensa del lugar, en estos momentos dijo que se vigila atentamente la situación del Valle de Jibacoa, el que tradicionalmente se inunda debido a la retención de las aguas en el sumidero, lo cual pudiera obstaculizar el acceso por esa vía hacia Topes de Collantes. En la provincia de Villa Clara se intensificó la evacuación de personas hacia lugares seguros, llegándose a la cifra de 13.130 personas protegidas, 12.013 en viviendas solidarias y 1.117 en centros de evacuación, entre los cuales se cuentan mujeres, niños, ancianos, embarazadas y discapacitados. En otras noticias, el régimen recurre al castigo penal para tapar su responsabilidad luego del desastre en Guantánamo. El pasado 25 de octubre, el Consejo de Defensa Nacional anunció una investigación y el procesamiento penal de los presuntos autores de una noticia falsa que circuló en San Antonio del Sur a raíz del impacto del huracán Oscar sobre el colapso de la presa Los Asientos. Miguel Díaz-Canel, con su acostumbrada estrategia de salvar el pellejo a base de intimidación, señaló que lo ocurrido fue una perversidad y ratificó el plan del gobierno de aplicar todo el peso de la ley contra los difusores de la noticia falsa. Así, el régimen vuelve a hacer uso de la fuerza y el derecho penal para tapar lo que es la falta de transparencia y su responsabilidad en lo ocurrido y, de paso, acallar el malestar de la población. Vamos cerrando este resumen con esta noticia. Más de 250 acciones represivas del régimen contra la sociedad civil se produjeron en octubre pasado en la isla, de acuerdo con el registro del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. En su informe mensual, la organización documentó 49 detenciones arbitrarias y otros 203 hechos transgresores de los derechos humanos, como la vigilancia policial y las citaciones acompañadas de interrogatorios y amenazas. También los abusos de las autoridades penitenciarias contra presos políticos y comunes y sus familiares siguen siendo un mecanismo de coacción para someterlos. La entidad con sede en Madrid describe además hostigamientos, juicios y multas contra activistas y la población en general. Según el informe, las provincias donde más acciones represivas ocurrieron fueron La Habana, Matanzas, Camagüey y Villa Clara. Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Ahora establecemos contacto con el meteorólogo Alfredo Finalé con este resumen del estado del tiempo para Cuba luego del paso del huracán Rafael. Muy buenos días.
Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los que están en sintonía. Bueno, pues a pesar de que Rafael se mueve sobre aguas del Golfo de México, alejándose gradualmente de la isla de Cuba, todavía su influencia se siente sobre todo en el occidente. Veíamos en el radar cómo esas áreas de lluvias todavía afectan buena parte de la región occidental. Pero antes de hablarte del pronóstico para el resto del día de hoy, a medida que se aleja Rafael, déjame hacerte un breve resumen acerca de su paso sobre la isla. Rafael tocaba tierra al filo de las 4:15 minutos de la tarde del día de ayer, con vientos de 185 kilómetros por hora, como un huracán categoría 3, y lo hizo por Playa Mahana, al sur de la provincia de Artemisa. Salía a la costa norte al filo de las 6 de la tarde con vientos de 170 kilómetros por hora, siendo un huracán categoría 2, y salió por la localidad de Cabañas entre Mariel y Bahía Honda. Bueno, pues déjame decirte que más de 37 localidades en el centro y en el occidente de la isla reportaron en las últimas 24 horas lluvias de más de 100 milímetros, es decir, lluvias localmente intensas. El área de Santa Cruz del Norte en Mayabeque reportó 195 milímetros, San Antonio de las Vegas 191 milímetros, Playa Girón en Matanza 142 milímetros y Topes de Collante en Santi Espíritu 117 milímetros. La zona de Unión de Reyes también lluvia intensa, 160 milímetros, y Jagüey Grande, ambas localidades en Matanza, 87 milímetros. En cuanto a los vientos, el Aeropuerto Internacional José Martí reportó en la tarde del día de ayer, con el azote de Rafael, sostenidos de 71 kilómetros por hora, rachas de 114, y el área de Mariel reportó sostenidos 130 kilómetros por hora con rachas de hasta 185 kilómetros, y Casablanca, el centro del Instituto de Meteorología en La Habana, reportaba vientos de hasta 150 kilómetros por hora. En cuanto a las máximas, por supuesto, asociadas al paso de este sistema tropical por el occidente, las máximas quedaban en occidente entre 26 a 29 grados Celsius, mientras que en la región oriental llegaron a 34, incluso en la provincia de Holguín, con 34.1. Para hoy, pronóstico. Bueno, pues persisten las lluvias en el occidente, sobre todo de Matanza, Pinar del Río, incluyendo Isla de la Juventud. Ya les comentaba inicialmente que así se ve en el radar y así va a continuar durante el resto del día de hoy, disminuyendo hacia el oeste. Es decir, comienza a disminuir por Matanza, La Habana, pero quedaría hasta horas de la tarde en zonas de Pinar del Río. Las lluvias podrán llegar a ser fuertes en algunos puntos, aisladas en el resto del territorio. Para hoy, máximas de 27 a 30 en el occidente, superiores en la región oriental, y la noche entre 22 a 25 grados Celsius. El viento del suroeste en el occidente alcanza hoy todavía velocidades de 35 a 50 kilómetros por hora, tiempo ventoso disminuyendo en horas de la tarde, y en el resto del territorio serán del sureste al este de 10 a 25 kilómetros por hora. Fuertes marejadas persisten hoy todavía en toda la región occidental, de Pinar del Río a Matanza, costa norte y costa sur. Marejadas también en la costa sur de la región central y oleaje en la región oriental en ambos litorales. Buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Gracias por la sintonía, y después de esta actualización del estado del tiempo para Cuba, continuamos con este recorrido informativo con informaciones de Estados Unidos y el mundo. El Kremlin ha descartado que pueda haber un contacto telefónico del presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Joe Biden antes del traspaso de poder en la Casa Blanca el 20 de enero, aunque se ha abierto la puerta a que haya una conversación con el vencedor de las elecciones del martes. el republicano Donald Trump. La comunicación entre Biden y Putin está rota debido a la invasión lanzada por este último sobre Ucrania, pero Trump ha insistido durante su campaña en que es capaz de resolver este y otros conflictos internacionales. El magnate se ofreció incluso a hablar con el presidente ruso, con quien ya coincidió en su primera etapa en la Casa Blanca, sobre una posible llamada antes de la investidura de enero. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho que no está excluido. En este sentido, ha recordado que el propio Trump dijo que llamaría a Putin antes de la toma de posesión, si bien ha querido dejar claro que no ha habido contactos por ahora con el equipo del virtual presidente electo norteamericano. El gobierno de Irán ha afirmado hoy que la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales en Estados Unidos supone una oportunidad de revisar las políticas equivocadas adoptadas previamente por el país norteamericano. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bakay, afirmó que cada nueva elección da oportunidades para revisitar y revisar posturas equivocadas e injustas. Las palabras de Bakay llegan un día después de que la portavoz del Ejecutivo iraní, Fatemeh Moharini, relativizara la relevancia de la victoria de Trump y dijera que Teherán no está preocupado por la situación en un futuro próximo debido a que no ve diferencias entre el magnate y el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llamó ayer a Donald Trump por su virtual victoria en las elecciones presidenciales, que le devuelven a la Casa Blanca 4 años después, y han acordado mantener un diálogo estrecho y avanzar en la cooperación, después de felicitarlo por su aplastante victoria, su campaña y elogiar a su familia y a su equipo de trabajo. Por su parte, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, ha hablado hoy con Donald Trump tras su virtual victoria en las electorales y abordó con él varios temas, incluido el despliegue de tropas norcoreanas en Rusia. Yoon ha expresado su esperanza de que la colaboración entre Seúl y Washington continúe bajo su liderazgo. El presidente de China, Xi Jinping, ha felicitado hoy a Donald Trump por su triunfo y le ha instado a gestionar adecuadamente las diferencias entre Pekín y Washington de cara a evitar la confrontación. Xi ha señalado que se espera que ambas partes defiendan los principios de respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación beneficiosa para ambas partes, que se fortalezca el diálogo y la comunicación, gestionen adecuadamente las diferencias, amplíen la cooperación mutuamente beneficiosa y hallen un camino correcto para que China y Estados Unidos se lleven bien en la nueva era, lo que va a beneficiar a ambos países y al mundo. Por su parte, el mandatario venezolano Nicolás Maduro y el presidente colombiano Gustavo Petro se han hecho eco de las palabras pronunciadas por Donald Trump tras declarar su victoria en las presidenciales, cuando ha prometido que va a detener las guerras en vez de empezarlas. Maduro ha deseado éxito a Trump en su gestión y en su propósito de acabar con las guerras. Por su parte, el cardenal secretario del Estado del Vaticano, Pietro Parolin, ha asegurado que ni siquiera el futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene una varita mágica para acabar con las guerras, al tiempo que le ha deseado mucha sabiduría para gobernar. Y vamos terminando con esta noticia en el Medio Oriente, donde las autoridades de Israel han firmado hoy un nuevo acuerdo con el gobierno estadounidense para la compra de otros 25 cazas F-15 por valor de $5.200 millones, tal y como ha explicado el Ministerio de Defensa israelí. Se trata de un acuerdo de compra-venta que llega en pleno recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo y pocas horas después de que el candidato republicano y expresidente estadounidense Donald Trump fuera proclamado vencedor virtual de las presidenciales celebradas el martes en el país norteamericano. El paquete incluye aeronaves de nueva generación fabricadas por la empresa estadounidense Boeing, tal y como ha indicado el ministerio en un comunicado, en el que ha matizado que la transacción de la cuantía acordada se realizará con fondos de ayuda estadounidense, que también deja la puerta abierta a la adquisición de otros 25 aviones de este tipo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. El huracán Rafael atravesó ayer la isla de Cuba con fuertes rachas de viento, mucha lluvia, tormentas eléctricas y fuertes marejadas en toda la región occidental y central de Cuba, dejando daños considerables en infraestructuras, viviendas, la agricultura, el servicio eléctrico y telefónico en Artemisa, Mayabeque y La Habana, según las imágenes compartidas por medios oficiales locales y usuarios en Facebook. Mientras el sistema continúa arrojando lluvia sobre zonas que ya están inundadas en su adentramiento en el Golfo de México. Sin electricidad y con escasos medios de comunicación, hemos intentado contactar a periodistas independientes y reporteros en la isla, pero los esfuerzos han sido infructuosos. Por eso tenemos acá hoy en línea telefónica a mi colega Mario Pentón, quien ha estado en contacto con muchísimos cubanos en las áreas afectadas, y bueno, nos va a transmitir ahora los testimonios que le compartieron. Así que muy buenos días, Mario.
Hola, ¿qué tal, Exilda? Muy buenos días.
Un gusto tenerte por acá. Háblanos un poco de qué te han dicho los pobladores en la isla durante y después del paso del huracán Rafael.
Bueno, ha sido terrible. Lo primero, las personas se sienten completamente abandonadas porque desde antes del ciclón no tenían electricidad. El país entero vive esta crisis energética y los apagones han sido de 20 horas y tantos. Entonces, muchos de ellos ni siquiera tenían electricidad para informarse, estaban muy preocupados por eso. Luego, el tema del mismo apagón general, todo el país entero, oscuras. Ayer, en cuanto empezaron a soplar los primeros vientos, la Empresa Nacional de Electricidad dijo que se había roto el sistema electroenergético nacional y que entonces el país entero estaba en apagón. Y así pasó la noche. He estado recibiendo cientos de videos de lo que sucedió ayer. Sopló muy duro, pero muy duro este huracán en zonas como Alquízar, en Melena del Sur, en toda esta zona, en Artemisa también, extremadamente fuerte los vientos. Hay videos que nos han enviado del estadio, por ejemplo, de Artemisa, cómo cae una de las torres del estadio de Artemisa. En algunas localidades también los tanques de agua de las personas que tienen en los edificios, se ve cómo se derrumban esos tanques de agua, cómo caen esos tanques de agua. Anoche vimos también derrumbes en La Habana, comenzaron ya los derrumbes en La Habana. Y hasta este momento pues no tenemos datos de la cantidad de personas que han resultado damnificadas.
Sí, las autoridades cubanas han dicho que han iniciado el conteo de daños. También hay reportes de varios poblados que están incomunicados desde Villa Clara.
Efectivamente, por las intensas lluvias, y era uno de los problemas que traía este huracán Rafael, que creció muy rápido, se fortaleció muy rápido. De un huracán que categoría 1, que era lo que se pensaba que iba a impactar, un huracán pequeño, bueno, terminó siendo un huracán mayor cuando llegó a Cuba con vientos de 185 kilómetros por hora. En este momento sigue la situación de la falta de electricidad, porque las torres de alta tensión, por ejemplo, han caído. Entonces, con torres de alta tensión en el suelo, con ya un sistema electroenergético que tenía problemas, que estaba extremadamente precario, pues las perspectivas de una recuperación pues se alejan cada vez más.
Así es, Mario. Ahora esperar y ver los daños que ha pasado totalmente con la población, esperar también qué va a hacer el régimen para paliar un poco toda esta situación. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM tan temprano. Un abrazo.
A ustedes, un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y continuamos acá en Martí Noticias AM con la actualización informativa desde la sala de redacción en la voz de Ariane González. Ya le estamos dando los buenos días.
Muy buenos días para ti, Exilda, y para todos nuestros oyentes en las informaciones. Las autoridades cubanas lidian hoy con la falta de suministro energético, esta vez a causa del paso del huracán Rafael, con una afectación a la red eléctrica nacional que ha dejado a unos 10 millones de personas en la oscuridad. La red eléctrica colapsó el miércoles por la tarde cuando Rafael atravesó Cuba con vientos máximos de 185 kilómetros por hora, dañando casas, arrancando árboles y derribando postes telefónicos. El huracán se desplazó a 250 kilómetros al norte y al oeste de La Habana esta mañana, girando hacia el Golfo de México, donde ya no representa una amenaza inmediata para intereses terrestres, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos con sede en Miami. Fuertes lluvias seguían cayendo desde temprano en la capital, en La Habana, donde el oleaje golpeaba el malecón frente al mar y muchas áreas bajas y caminos seguían inundados. Ramas de árboles caídos, basura y escombros bloquearon muchas carreteras, complicando los viajes y los esfuerzos de recuperación. Estaba previsto que el aeropuerto de La Habana permaneciera cerrado al menos hasta el mediodía de este jueves, dijeron las autoridades. Precisamente el huracán Rafael salió de Cuba y ha dejado la isla a oscuras. Escuchemos este reporte que ha preparado la agencia AFP.
El huracán Rafael salió de Cuba el miércoles por la noche, dejando a la isla a oscuras por un apagón generalizado y destrucción en algunos poblados. Rafael, cuyo ojo ingresó por Playa Majana en la provincia de Artemisa como huracán categoría 13, azotó el occidente de la isla y se mantuvo 2 horas y media sobre el territorio cubano antes de dejarlo debilitado como ciclón categoría 2. Ahora se desplaza hacia el sureste del Golfo de México, dijo en su último reporte el estadounidense Centro Nacional de Huracanes. La isla de 10 millones de habitantes se encuentra sin servicio eléctrico debido a los fuertes vientos provocados por el huracán, indicó en la Red X la estatal Unión Eléctrica. Miles de personas fueron evacuadas en pueblos costeros de Artemisa y 21.000 en Pinar del Río. Los fuertes vientos y las lluvias de Rafael también afectaron a La Habana, donde viven 2 millones de personas. Los comercios fueron cerrados y en varias gasolineras se retiraron las bombas de combustible. Los hoteles se encontraban llenos de turistas varados. Desde el martes, las clases se interrumpieron en varias provincias. En La Habana y otras localidades del oeste de Cuba también paró el servicio de transporte público de pasajeros. El huracán Oscar, que azotó Cuba el 20 de octubre y dejó 8 muertos en la isla, también ocurrió en medio de un corte total de electricidad. Desde el gigantesco apagón, el país, que vive su peor crisis económica en 3 décadas, ha sufrido numerosos cortes de luz debido al déficit crónico de generación de electricidad.
Rafael azotó la provincia de Artemisa, que a pesar de ser una importante región agrícola en la isla, ya sufría una grave escasez de alimentos. Los fuertes vientos y las lluvias llevaron a las autoridades a cosechar de manera protectora a las frutas y hortalizas que estaban madurando en lugar de sufrir una pérdida total, indicó la agencia Reuters. Los medios estatales mostraron imágenes de líneas eléctricas caídas, techos de metal esparcidos por las calles de la ciudad de Artemisa y ventanas rotas en medio de inundaciones generalizadas. El huracán Rafael pasó por las Islas Caimán como un ciclón de categoría 1 en la escala de huracanes de 5 niveles Saffir-Simpson antes de aumentar su fuerza en menos de 24 horas a la categoría 3 y tocar tierra en la costa suroeste de Cuba en la tarde del miércoles. En otra información, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció en su informe correspondiente a octubre que la falta de libertad de asociación limita la ayuda humanitaria a los cubanos en las difíciles circunstancias que están atravesando. Yolanda Huerga amplía.
Más de 250 acciones represivas del régimen contra la sociedad civil se produjeron el mes pasado en la isla, de acuerdo al registro del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Estamos denunciando que en octubre ocurrieron al menos 252 acciones represivas en contra del ejercicio de derechos civiles y políticos en Cuba.
Indicó Yatsi Cires, su director de estrategias. El directivo enfatizó en las restricciones a la libertad de asociación de los cubanos.
Queremos destacarla en este contexto de crisis socioeconómica profunda que vive el país, marcada por una pobreza extrema que afecta al 89% de las familias cubanas, porque la limitación del derecho a asociación en no permitirle personalidad jurídica a las organizaciones independientes, a las iglesias independientes, afecta duramente a la labor humanitaria que este tipo de organizaciones realiza en favor de los ciudadanos que la mayoría de las veces se ven desprotegidos por un Estado ineficiente.
En su informe mensual, la organización documentó 49 detenciones arbitrarias y otros 203 hechos transgresores de los derechos humanos, como la vigilancia policial y la citación acusaciones acompañadas de interrogatorios y amenazas. También los abusos de las autoridades penitenciarias contra presos políticos y comunes y sus familiares sigue siendo un mecanismo de coacción para someterlos. La entidad con sede en Madrid describe además hostigamiento, juicios y multas contra activistas y la población en general. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martí Noticias AM.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Y en Martí Noticias AM ahora contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa. Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Así que muy buenos días, profesor, y bienvenido.
Muy buenos días. Pues bueno, sin duda el tema más importante de los últimos días es la victoria de Donald Trump en las elecciones en Estados Unidos. ¿Y cómo reaccionó la propaganda rusa frente a la decisión del pueblo norteamericano? Reaccionó con bastante alegría, y las revistas y los servicios de informaciones rusas ya ponen, nos presentan estos argumentos que, desde este momento la OTAN se acaba, porque Estados Unidos saldrá de la OTAN o simplemente lo va a romper. La propaganda rusa dice también que la ayuda norteamericana a Ucrania también se va a acabar con la presidencia de Donald Trump, de que simplemente Estados Unidos ya no enviarán más armamento a Ucrania ni la apoyarán diplomáticamente. Entonces, así presenta todo eso la propaganda rusa. ¿Cuál es la verdad? La verdad es sin duda mucho más complicada, pero ya creo que sin problemas podemos decir de que no habrá ninguna ruptura en la OTAN, ninguna destrucción del pacto, y yo en persona también creo que Estados Unidos simplemente seguirá su apoyo a Ucrania. Entonces, en mi opinión, la propaganda rusa no tiene muchos argumentos para esta alegría. Simplemente quiere presentar esta imagen de Donald Trump como, un hombre muy, muy prorruso, como un aliado, de hecho, de Vladimir Putin. Es simplemente para realizar sus propios objetivos geopolíticos. Tenemos bastante suerte porque, sabemos que Donald Trump ya era presidente, hace 4 años, y podemos analizar, la práctica que él tuvo con Rusia. Y a pesar de la retórica bastante prorrusa y antiucraniana en esta campaña electoral, a pesar del plan de J.D. Vance, del vicepresidente, futuro vicepresidente de Estados Unidos, para acabar con la guerra en Ucrania, como se dice en forma muy famosa, en 24 horas, simplemente con muchas concesiones a Rusia, la práctica en pasado fue, con Rusia de Donald Trump, fue bastante buena. Pues algunos puntitos simplemente. Para aclarar estas cosas. Donald Trump, siendo el presidente, impuso las sanciones contra el gasoducto Nord Stream. Así, bueno, eso tuvo lugar a finales de 2019. Así, de hecho, bueno, lo hizo imposible construir este gasoducto entre Alemania y Rusia. Entonces, bueno, el impulso introdujo estas sanciones en el último momento y, bueno, sabemos de que el gasoducto completado en 99% todavía no funciona, ¿no? No puede enviar gas, y gas es la materia prima absolutamente básica para el presupuesto ruso. No, esto es una fuente de ingresos súper importante para estos países. Entonces, así Donald Trump simplemente cortó el suministro de dinero para Rusia, de dinero, bueno, eso vale la pena subrayar, alemán, ¿no? Que en este aspecto, sí, Alemania colaboraba con Rusia en manera muy, muy cercana. Bueno, ¿qué más podemos decir? Donald Trump también envió el material súper importante, el material bélico, a Ucrania. Entonces, bueno, los famosos Javelin. Pues simplemente esta arma hoy en día funciona muy bien en Ucrania y bueno, sabemos que tiene muy buenos resultados. Además, Donald Trump continuó la decisión de Barack Obama, entonces, bueno, de su oponente político, y envió también las tropas norteamericanas, los soldados americanos, a Polonia y a otros países de la OTAN en la franja oriental del pacto. Donald Trump también insistió de que hay que gastar 2% del PIB a la defensa, entonces a Fuerzas Armadas. Y como sabemos, eso fue como uno de los puntos claves de su política exterior, que él muchas veces simplemente, bueno, no tanto pedía, pero podemos decir demandaba de sus aliados, sobre todo de la Unión Europea, de la OTAN, de la parte europea de la OTAN, para que gastaran este dinero. Eso fue algo muy importante porque, bueno, en la retórica podemos decir muchas cosas, pero bueno, si los estados europeos no tienen ejército suficiente para combatir con, bueno, simplemente con las tendencias agresivas de Rusia, si no hay estas medidas claras, pues bueno, está claro que todo se hace mucho más complicado para combatir estas tendencias ofensivas de Rusia. Entonces, bueno, podemos decir. Y bueno, también Donald Trump prestó mucha atención a las relaciones con Europa Centro Oriental, sobre todo con Polonia, pero también con Rumanía. Pues él fue una persona que promovió bastante la iniciativa regional, la llamada Tres Mares. Tres Mares, entonces el Mar Báltico, Adriático y Negro, que hoy en día, bueno, sabemos que está, bueno, entre Ucrania, Rusia, Rumanía, pues es un territorio, un mar muy, muy importante. Y Donald Trump también simplemente promovió la cooperación entre estos países y participó en la primera cumbre de la iniciativa de Tres Mares en Varsovia en 2017. Entonces, bueno, a fin y al cabo, yo creo que esta alegría de los rusos ya es bastante exagerada, ¿no? Y lo que quieren ellos es simplemente provocar esta ruptura en el mundo occidental, pero en mi propia opinión no hay tantas razones para preocuparse. O más bien, si Donald Trump seguirá su política de su primera presidencia, no hay ninguna razón de preocuparse.
Bueno, pues muchísimas gracias al profesor Bartosz Kaczorowski por esta sección que siempre nos presenta todos los jueves. Muchísimas gracias, profesor.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Noticias de Cuba, transmitiendo desde Miami.
Cuba cerró dos de sus aeropuertos más importantes debido a la tormenta tropical Rafael. El Ministerio de Transporte informó que estarán suspendidos los servicios en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, el de Varadero, Gerona y Cayo Largo del Sur, al menos hasta el mediodía del jueves 7 del mes en curso. El expresidente Donald Trump fue elegido como el 47 presidente luego de ganar en varios estados claves, entre ellos Pensilvania y Wisconsin, donde derrotó a la vicepresidenta Kamala Harris. En su carrera política, Trump se ha referido en numerosas ocasiones a la falta de democracia en la isla y ha reverenciado a los exiliados cubanos en varios actos en los que ha manifestado su compromiso por la causa de la libertad de Cuba. Sobre el tema y la situación en Venezuela a raíz de la victoria de Donald Trump, conversamos en Martín Noticias con el analista político Cristian Mancera.
Espero que la política sea mucho más contundente a lo que se hizo en años pasados. Pienso que todo lo que se hizo de la administración Trump frente a Venezuela fue equívoco. Pienso que eso no llevó absolutamente a nada, sino gastar el ridículo. Entonces pienso que ahora que se tiene la oportunidad de una segunda instancia, ojalá tenga los asesores correctos y se pueda tener una política que permita un gobierno que dé oportunidades para la oposición, que haya una democracia real en Venezuela y que la gente, los venezolanos, puedan disfrutar de su país sin ser masacrados, humillados o metidos presos sencillamente por pensar diferente. Pienso que va a depender mucho quién termine asesorando al expresidente, en este caso Trump. Y frente a Cuba, creo que hay temas elementales como esperar que el régimen finalmente se abra a elecciones, que finalmente se abra a que los cubanos puedan tener sus propios emprendimientos, que puedan crecer como ciudadanos, para que se pueda abrir un diálogo, digamos, mucho más contundente. Y si eso se logra, creo que estaríamos hablando de unas políticas mucho más certeras frente al tema de Cuba y no sencillamente hablar de retóricas que no tienen ningún efecto, al menos para la población como tal y para los cantidad de presos políticos que siguen en la cárcel en este momento.
Sobre el tema migratorio, opinó que
sin duda las políticas van a cambiar, creo que se va a buscar mucho más apoyo por parte de estos países de Centroamérica y de México, juegan un rol decisivo en este tema, porque no podemos seguir como nación permitiendo que la gente entre a su antojo a nuestro país, ningún tipo de control. Y frente al tema de aquellos que ya están aquí, que están dentro de un proceso de asilo o un proceso de refugiados, esas personas tienen derecho a un debido proceso, van a ser obviamente protegidas por eso, pero eventualmente los que han llegado aquí bajo una política de puertas abiertas van a ver en riesgo su estancia aquí en Estados Unidos si han llegado a delinquir y a cometer crímenes aquí en territorio norteamericano.
La congresista republicana María Elvira Salazar fue reelecta por tercera ocasión consecutiva para representar el Distrito 27 de la Florida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en las elecciones de este año. Luego de conocer el resultado alrededor de las 7:15 de la noche, María Elvira ofreció una conferencia de prensa donde abordó temas relacionados con la situación de los inmigrantes y su visión sobre las relaciones bilaterales con países de regímenes autoritarios. Aprovechó su victoria para enviar un mensaje a los cubanos.
Para mí Cuba, Venezuela y Nicaragua están en mi corazón. La I-220A, ayudar a la gente que tiene I-220A. Y pedirle a la nueva administración de Trump hacer que esa gente tengan parole in place, que le den parole. Los cubanos están en mi corazón y pedir conectividad nuevamente. Hacer que el pueblo cubano, cuando esté apague las luces, que tengan conectividad y si se quieren tirar en las calles a pedir libertad, que lo puedan hacer libremente. Que no están solos, que nosotros nos acordamos de ellos siempre. Y que es una de mis tareas más importantes en estos próximos 2 años y bajo la administración del presidente Trump, hacer que ese régimen que los tiene apaleados se vaya.
El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, felicitó al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y deseó suerte y éxito al nuevo gobierno, luego de conocerse los resultados preliminares de las elecciones en Estados Unidos realizadas el martes 5 de noviembre. A través de su cuenta de X, antes Twitter, el mandatario brasileño expresó sus felicitaciones al presidente Donald Trump por su victoria electoral. La democracia es la voz del pueblo y siempre debe ser respetada, escribió. Lula da Silva anotó que el mundo necesita diálogo y trabajo conjunto para tener paz, desarrollo y prosperidad. Le deseo suerte y éxito al nuevo gobierno.
Hoy yo te invito a caminar por mi solar.
El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado en la prisión de Guanajay, en la provincia de Artemisa, convocó a los creadores que asistan a la Bienal de La Habana a participar en su acción artística Fe de Vida, que consiste en visitarlo en la prisión. A los artistas, curadores, teóricos, coleccionistas y amantes del arte en general que visitan la Bienal de La Habana 2024, los invito a participar de mi obra y ser parte de ella. Insto el artista declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. Otero Alcántara señaló a través de una grabación difundida en las redes sociales que los dispuestos a reunirse con él en la cárcel deberán hacer los trámites pertinentes con la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior. La Bienal de La Habana se desarrollará entre el 15 de noviembre de este año y el 28 de febrero del 2025, en pleno apogeo de la represión del régimen contra las voces críticas, entre ellas las de los artistas.
Martí Noticias AM en América Latina.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos en Martí Noticias AM. Ahora contactamos con nuestro colega Alejandro Marcano. Siempre es un gusto tenerlo acá en el programa. Muy buenos días.
Buenos días, Exila, y saludos a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Bueno, vamos a comenzar este repaso contándoles que el régimen de Venezuela, que rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos durante la primera presidencia de Donald Trump, dijo estar dispuesto a entablar buenas relaciones con Washington en el regreso del republicano al poder, con un espíritu de diálogo, respeto y sensatez. Ollanta Humala niega haber recibido dinero del fallecido dictador Hugo Chávez y de Lula da Silva para sus campañas electorales. Hay un reportaje de investigación de un reconocido y prestigioso diario en Venezuela, tal cual los niños venezolanos no acompañados son los que más migran por el Darién. En 2023, según el diario, cruzaron 100.000 niños y adolescentes, de los cuales 3.300 iban solos con la idea de llegar a los Estados Unidos. Presidentes, expresidentes y líderes de América Latina felicitan a Trump por su triunfo. La ultraderecha internacional canta victoria junto a Donald Trump. Shane Baum asegura que no hay motivo de preocupación tras triunfo de Trump en Estados Unidos. Son dos noticias destacadas por la agencia Noticia F. El nuevo Herald dice: México se prepara para aranceles y deportaciones de migrantes tras victoria de Trump. El huracán Rafael con categoría 3 causa un nuevo apagón total en la isla de Cuba. Tenemos detalles, por supuesto, y lo estamos teniendo minuto a minuto en nuestras distintas plataformas de Martí Noticias. Bolivia pidió información a Argentina sobre el caso de Evo Morales por abuso sexual. Hablando de Argentina, el presidente Javier Milei viajará a los Estados Unidos para reunirse con Donald Trump antes de su asunción. El presidente se comunicó telefónicamente con su par, electo norteamericano, y conversaron durante unos minutos. También podrán verse nuevamente, según se dijo, con Elon Musk, a quien le ofreció visitar Buenos Aires. Y terminamos una información que está en pleno desarrollo en Colombia. Casi 2.000 personas evacuadas y 180 vehículos afectados después de la inundación en la autopista norte de Bogotá por las lluvias que están azotando esta parte del hemisferio. Con esto, Exilda, vuelvo con ustedes a los estudios.
Bueno, pues muchísimas gracias, Marcano. Un abrazo.
Deportes en Martí Noticias AM.
Bueno, aquí está. Ustedes están escuchando. Ya saben que aquí está el arrollador Pepe Lacayo. Muy buenos días. He apartado los micrófonos porque estamos de esquina a esquina.
Sí, para verte mejor.
Para verte mejor, para verte mejor.
Hablando de ver, ¿viste lo que le hizo el Atlético de Madrid al Paris Saint-Germain anoche en el estadio de los Parque Príncipes? Le metió un gol en el último minuto de juego para ganar de visita 2-1 en la Champions League. Increíble resultado para el equipo madrileño. Vamos por partes. Dibu Martínez y el Aston Villa por fin perdieron. Sí, 1-0 contra el Brujas.
¿Por qué tú dices por fin?
Porque estaban invictos hasta ayer.
Ya.
Y perdieron contra el Brujas 1-0. El Shakhtar Donetsk de Ucrania derrotó al Young Boys de Suiza 2-1. El Young Boys es el equipo favorito de Teo de Giro. Okay, para que todo el mundo sepa. El Salzburgo 3-1 contra el Feyenoord Rotterdam, ex monarca continental de los Países Bajos, perdió, mientras que en el partido más interesante de la jornada, el Inter de Milán, jugando en casa, derrotó 1-0 al Arsenal de Londres, que por lo menos en papel era el favorito para ganar este partido. Y como te estaba diciendo, el Atlético de Madrid derrotó al Paris Saint-Germain con un gol de Correa en el minuto 94. Okay. Yo me acuerdo cuando el Guajiro Peña decía, pero ¿cómo es posible que metan un gol en el minuto 94 si supuestamente el partido de fútbol dura 90 minutos? Bueno. Yo le decía, bueno, siempre se reponen unos cuantos minutos que se desperdician durante el partido y por eso casi todos los juegos hoy en día terminan en el minuto 95, 96. Bueno, el gol llegó en el 94, imagínate. Mientras tanto, el Barcelona aplastó 5-2 al Estrella Roja Belgrado. Lewandowski metió 2 goles aquí. Y el Atalanta de Italia venció al Stuttgart en Alemania 2-0. El Bayern de Múnich derrotó al Benfica de Portugal 1-0. Justamente 24 horas antes habíamos hablado que el Liverpool, promedio 4-0, aplastó al Bayer Leverkusen 4-0. ¿Okay? Mientras que el Real Madrid perdió en casa contra el Milán 3-1 y el Sporting había aplastado al Manchester City de Pep Guardiola 4-1. ¿Qué significa esto en las tablas de posiciones? El Liverpool es el único que tiene promedio perfecto con 12 puntos. Luego, de ahí en adelante, los primeros 8 clasificados son el Sporting, el Mónaco, el Brest de Francia, todavía queda mucho que jugar, pero esto es lo que tenemos hoy, el Inter, el Barcelona, el Borussia Dortmund y el Aston Villa. Esos son los que estarían clasificados automáticamente a los octavos de final. Estarían eliminados de la contienda el Paris Saint-Germain, el Stuttgart, el Sparta Praga, el Shakhtar Donetsk, el Girona de España, el Salzburgo, el Bologna, el Leipzig, el Graz, Young Boys, Estrella Roja Belgrado y Bratislava. El resto tendrían que jugar, y cuando digo resto, esto incluye al Real Madrid, al Atlético de Madrid y al Bayern de Múnich, así como la Juventus y el Man City, tendrían que jugar un playoff para ver si logran avanzar a la próxima ronda. Vámonos ahora al baloncesto profesional de la NBA. Los Celtics de Boston perdieron en casa contra los Guerreros de Golden State, 118-112. Stephen Curry, con 27 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias, tremenda jornada. Y pese a que Jason Tatum había metido 32 para los Celtics, aún así encajaron la derrota. Mientras tanto, el Miami Heat, ay, volvió a perder. ¿Tú puedes creer eso?
Bueno.
¿A qué viste el partido anoche?
No.
Pero tú sabías que el Miami Heat había perdido porque te vi la cara apenas lo mencioné.
Bueno. Tengo gente muy deportiva en casa.
Claro, eso es lo que me estaba imaginando. Cayeron por 3 puntos en Phoenix contra los Soles. Gracias a Kevin Durant y sus 32 puntos con 8 rebotes, el Miami Heat ahora con promedio negativo de 3-4, Phoenix 7-1. Los Kings o Reyes de Sacramento apalearon a los Raptors de Toronto 122-107. Domantas Sabonis, el lituano, con 17 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias. Nuggets, por 2 punticos, vencieron a Oklahoma City Thunder. Nikola Jokic con un triple doble. Oigan esto, 23 puntos, 20 rebotes y 16 asistencias. ¡Qué horror! Este muchacho es un fenómeno en la cancha de baloncesto. Luka Doncic también tuvo un buen partido. Ah, no, pero no fue triple doble. Imagínate tú, 27 puntos con 7 rebotes y 13 asistencias.
Tú les exiges mucho.
Sí, ¿verdad? La verdad es que, bueno, ellos exigen 40 millones al año.
Bueno,
también.
Ya estamos hablando palabras mayores.
Los Mavericks ganaron contra el Chicago Bulls 119-99. Solamente hay 3 partidos en la jornada del baloncesto profesional esta noche. Y mañana vamos a comenzar a hablar sobre las ligas europeas de este fin de semana. Y no solamente eso, Leo Messi y el Inter de Miami en un partido de vida o muerte este sábado en Fort Lauderdale, en los playoffs de la MLS, el Atlanta United tratando de eliminar al Inter de Miami en la primera ronda de los playoffs.
Mejor no comento nada sobre eso. Sigue.
Bueno, pero vamos a seguir hablando.
Mejor no digo nada.
Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kilohertz, banda de 41 metros, y en los 11930 kilohertz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona, mi colega Ricardo Espinosa va a estar de vacaciones por estos días, pero aquí está todo el equipo completo, como ingeniero de sonido Teudy Giró, en la producción Julio Lastra. Hoy es 7 de noviembre, es el Día Internacional de la Física Médica, es el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, y también es el Día Internacional de la Gestión de Proyectos. Así que no abandonen la sintonía porque esto comienza ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Vientos, lluvias e inundaciones del huracán Rafael han dejado daños considerables en infraestructuras, viviendas, la agricultura, el servicio eléctrico y telefónico en Artemisa, Mayabeque y La Habana, según las primeras imágenes compartidas por medios oficiales locales y usuarios en Facebook. Mientras el sistema continuará arrojando lluvias sobre zonas ya inundadas en su adentramiento en el Golfo de México. El centro del huracán Rafael salió de Cuba ayer por la bahía de Cabañas en Artemisa alrededor de las 6 de la tarde, luego de atravesar la isla de sur a norte en menos de 2 horas, pese a los pronósticos de especialistas de que demoraría más tiempo su tránsito por la geografía nacional. El Instituto de Meteorología reportó que el meteoro dejó Cuba después de penetrar a las 4:20 p.m. por la localidad de Playa Majana, costa sur de la provincia de Artemisa. En su paso sobre el territorio cubano, Rafael perdió intensidad y bajó a categoría 2 de la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 170 kilómetros por hora. El mayor acumulado de lluvia en este periodo se registró en el acueducto Agramonte, en el municipio Jagüey Grande, Matanzas, con 156,4 milímetros. Según la primera evaluación realizada por las autoridades en el día de hoy, los daños dejados por el huracán Rafael en viviendas, infraestructuras y agriculturas han sido muy fuertes. Miguel Díaz-Canel publicó varios mensajes en redes sociales en los que explicó que este mismo jueves estará en las zonas afectadas, acompañándolos de fotografías en las que aparece hablando por teléfono y ataviado con el uniforme militar. Poco antes había detallado que hubo grandes afectaciones en Artemisa, Mayabeque y La Habana y dejó un mensaje motivacional. El efecto no fue el deseado, ya que recibió infinidad de respuestas de reproche por hallarse en una sala con luz y aire acondicionado. El primer ministro Manuel Marrero tomó la misma actitud, informando en X la desconexión del sistema eléctrico nacional como consecuencia del paso del huracán. Por su parte, el ingeniero Félix Estrada, jefe del Despacho Nacional de Carga de la Estatal Unión Eléctrica de Cuba, dijo que se están preparando las islas en el centro y oriente del país para restablecer el servicio eléctrico, pero el sistema electroenergético va a demorar un tiempo no estimado en restablecerse completamente, según publicó el portal oficial Cuba Debate. La UNE informó que el sistema eléctrico nacional sufrió ayer un colapso a las 2:40 de la tarde debido a los fuertes vientos provocados por el huracán Rafael. A pesar de las cargas controladas que se retiraron, la desconexión se produjo debido a disparos de líneas y oscilaciones en la frecuencia, lo que ocasionó la caída del sistema. El funcionario afirmó además que, aunque el sistema se interrumpió abruptamente, hasta el momento no se han registrado averías en las centrales generadoras de electricidad y que son 9 las termoeléctricas sin funcionar, más 78 motores de generación distribuida que no tienen combustible para producir energía, a lo que se suma también la patana rentada a la empresa turca atracada en el puerto de Santiago de Cuba. Después del récord de déficit de 1.768 megawatts registrado el martes último, la cifra de energía dejada de producir el miércoles iba a ser de 1.354 megawatts, más del 40% del consumo nacional. Incluso la empresa eléctrica de La Habana mantenía en apagón a amplias zonas de la capital cubana. Están escuchando Martí Noticias AM, y el poblado montañoso de Jibacoa, ubicado en el Escambray de Villa Clara, ha quedado incomunicado debido a las intensas lluvias provocadas por el huracán Rafael. Desde horas de la mañana, las precipitaciones afectan al municipio de Manicaragua, dificultando la circulación y el acceso a esta comunidad, informó la televisora estatal local Telecubanacán. Ante la situación, el Consejo de Defensa Provincial de Villa Clara activó su estrategia de reducción de riesgos y ha enviado un equipo médico, insumos y otros recursos esenciales hacia Jibacoa y otras zonas vulnerables de la montaña, señala el reporte. Ismael López Martín, presidente de la zona de defensa del lugar, en estos momentos dijo que se vigila atentamente la situación del Valle de Jibacoa, el que tradicionalmente se inunda debido a la retención de las aguas en el sumidero, lo cual pudiera obstaculizar el acceso por esa vía hacia Topes de Collantes. En la provincia de Villa Clara se intensificó la evacuación de personas hacia lugares seguros, llegándose a la cifra de 13.130 personas protegidas, 12.013 en viviendas solidarias y 1.117 en centros de evacuación, entre los cuales se cuentan mujeres, niños, ancianos, embarazadas y discapacitados. En otras noticias, el régimen recurre al castigo penal para tapar su responsabilidad luego del desastre en Guantánamo. El pasado 25 de octubre, el Consejo de Defensa Nacional anunció una investigación y el procesamiento penal de los presuntos autores de una noticia falsa que circuló en San Antonio del Sur a raíz del impacto del huracán Oscar sobre el colapso de la presa Los Asientos. Miguel Díaz-Canel, con su acostumbrada estrategia de salvar el pellejo a base de intimidación, señaló que lo ocurrido fue una perversidad y ratificó el plan del gobierno de aplicar todo el peso de la ley contra los difusores de la noticia falsa. Así, el régimen vuelve a hacer uso de la fuerza y el derecho penal para tapar lo que es la falta de transparencia y su responsabilidad en lo ocurrido, y de paso acallar el malestar de la población. Vamos cerrando este resumen con esta noticia. Más de 250 acciones represivas del régimen contra la sociedad civil se produjeron en octubre pasado en la isla, de acuerdo con el registro del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. En su informe mensual, la organización documentó 49 detenciones arbitrarias y otros 203 hechos transgresores de los derechos humanos, como la vigilancia policial y las citaciones acompañadas de interrogatorios y amenazas. También los abusos de las autoridades penitenciarias contra presos políticos y comunes y sus familiares siguen siendo un mecanismo de coacción para someterlos. La entidad con sede en Madrid describe además hostigamientos, juicios y multas contra activistas y la población en general. Según el informe, las provincias donde más acciones represivas ocurrieron fueron La Habana, Matanzas, Camagüey y Villa Clara. Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Ahora establecemos contacto con el meteorólogo Alfredo Finalé con este resumen del estado del tiempo para Cuba luego del paso del huracán Rafael. Muy buenos días.
Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los que están en sintonía. Bueno, pues a pesar de que Rafael se mueve sobre aguas del Golfo de México, alejándose gradualmente de la isla de Cuba, todavía su influencia se siente sobre todo en el occidente. Veíamos en el radar cómo esas áreas de lluvias todavía afectan buena parte de la región occidental. Pero antes de hablarte del pronóstico para el resto del día de hoy, a medida que se aleja Rafael, déjame hacerte un breve resumen acerca de su paso sobre. Rafael tocaba tierra al filo de las 4 y 15 minutos de la tarde del día de ayer, con vientos de 185 kilómetros por hora, como un huracán categoría 3, y lo hizo por Playa Majana, al sur de la provincia de Artemisa. Salía a la costa norte al filo de las 6 de la tarde con vientos de 170 kilómetros por hora, siendo un huracán categoría 2, y salió por la localidad de Cabañas entre Mariel y Bahía Honda. Bueno, pues déjame decirte que más de 37 localidades en el centro y en el occidente de la isla reportaron en las últimas 24 horas lluvias de más de 100 milímetros, es decir, lluvias localmente intensas. El área de Santa Cruz del Norte en Mayabeque reportó 195 milímetros, San Antonio de Las Vegas 191 milímetros, Playa Girón en Matanza 142 milímetros y Topes de Collante en Santi Espíritu, 117 milímetros. La zona de Unión de Reyes, también lluvia intensa, 160 milímetros, y Jagüey Grande, ambas localidades en Matanza, 87 milímetros. En cuanto a los vientos, el Aeropuerto Internacional José Martí reportó en la tarde del día de ayer, con el azote de Rafael, sostenidos de 71 kilómetros por hora, rachas de 114, y el área de Mariel reportó sostenidos 130 kilómetros por hora con rachas de hasta 185 kilómetros, y Casablanca, el centro del Instituto de Meteorología en La Habana, reportaba vientos de hasta 150 kilómetros por hora. En cuanto a las máximas, por supuesto, asociadas al paso de este sistema tropical por el occidente, las máximas quedaban en occidente entre 26 a 29 grados Celsius, mientras que en la región oriental llegaron a 34, incluso en la provincia de Holguín, con 34.1. Para hoy, pronóstico. Bueno, pues persisten las lluvias en el occidente, sobre todo de Matanza, Pinar del Río, incluyendo Isla de la Juventud. Ya les comentaba inicialmente que así se ve en el radar y así va a continuar durante el resto del día de hoy, disminuyendo hacia el oeste. Es decir, comienza a disminuir por Matanza, La Habana, pero quedaría hasta horas de la tarde en zonas de Pinar del Río. Las lluvias podrán llegar a ser fuertes en algunos puntos, aisladas en el resto del territorio. Para hoy, máximas de 27 a 30 en el occidente, superiores en la región oriental, y la noche entre 22 a 25 grados Celsius. El viento del suroeste en el occidente alcanza hoy todavía velocidades de 35 a 50 kilómetros por hora, tiempo ventoso, disminuyendo en horas de la tarde, y en el resto del territorio serán del sureste al este de 10 a 25 kilómetros por hora. Fuertes marejadas persisten hoy todavía en toda la región occidental de Pinar del Río a Matanza, costa norte y costa sur. Marejadas también en la costa sur de la región central y oleaje en la región oriental en ambos litorales. Buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Gracias por la sintonía y después de esta actualización del estado del tiempo para Cuba, continuamos con este recorrido informativo con informaciones de Estados Unidos y el mundo. El Kremlin ha descartado que pueda haber un contacto telefónico del presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Joe Biden antes del traspaso de poder en la Casa Blanca el 20 de enero, aunque sí ha abierto la puerta a que haya una conversación con el vencedor de las elecciones del martes, el republicano Donald Trump. La comunicación entre Biden y Putin está rota debido a la invasión lanzada por este último sobre Ucrania, pero Trump ha insistido durante su campaña en que es capaz de resolver este y otros conflictos internacionales. El magnate se ofreció incluso a hablar con el presidente ruso, con quien ya coincidió en su primera etapa en la Casa Blanca. Sobre una posible llamada antes de la investidura de enero, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho que no está excluido. En este sentido, ha recordado que el propio Trump dijo que llamaría a Putin antes de la toma de posesión. Si bien ha querido dejar claro que no ha habido contactos por ahora con el equipo del virtual presidente electo norteamericano. El gobierno de Irán ha afirmado hoy que la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales en Estados Unidos supone una oportunidad de revisar las políticas equivocadas adoptadas previamente por el país norteamericano. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bakay, afirmó que cada nueva elección da oportunidades para revisitar y revisar posturas equivocadas e injustas. Las palabras de Bakay llegan un día después de que la portavoz del Ejecutivo iraní, Fatemeh Moharini, relativizara la relevancia de la victoria de Trump y dijera que Teherán no está preocupado por la situación en un futuro próximo debido a que no ve diferencias entre el magnate y el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llamó ayer a Donald Trump por su virtual victoria en las elecciones presidenciales, que le devuelven a la Casa Blanca 4 años después, y han acordado mantener un diálogo estrecho y avanzar en la cooperación, después de felicitarlo por su aplastante victoria, su campaña y elogiar a su familia y a su equipo de trabajo. Por su parte, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, ha hablado hoy con Donald Trump tras su virtual victoria en las electorales y abordó con él varios temas, incluido el despliegue de tropas norcoreanas en Rusia. Yoon ha expresado su esperanza de que la colaboración entre Seúl y Washington continúe bajo su liderazgo. El presidente de China, Xi Jinping, ha felicitado hoy a Donald Trump por su triunfo y le ha instado a gestionar adecuadamente las diferencias entre Pekín y Washington de cara a evitar la confrontación. Xi ha señalado que se espera que ambas partes defiendan los principios de respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación beneficiosa para ambas partes, que se fortalezca el diálogo y la comunicación, gestionen adecuadamente las diferencias potencias amplíen la cooperación mutuamente beneficiosa y hallen un camino correcto para que China y Estados Unidos se lleven bien en la nueva era, lo que va a beneficiar a ambos países y al mundo. Por su parte, el mandatario venezolano Nicolás Maduro y el presidente colombiano Gustavo Petro se han hecho eco de las palabras pronunciadas por Donald Trump tras declarar su victoria en las presidenciales, cuando ha prometido que va a detener las guerras en vez de empezarlas. Maduro ha deseado éxito a Trump en su gestión y en su propósito de acabar con las guerras. Por su parte, el cardenal secretario del Estado del Vaticano, Pietro Parolin, ha asegurado que ni siquiera el futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene una varita mágica para acabar con las guerras, al tiempo que le ha deseado mucha sabiduría para gobernar. Y vamos terminando con esta noticia en el Medio Oriente, donde las autoridades de Israel han firmado hoy un nuevo acuerdo con el gobierno estadounidense para la compra de otros 25 cazas F-15 por valor de $5.200 millones, tal y como ha explicado el Ministerio de Defensa israelí. Se trata de un acuerdo de compra-venta que llega en pleno recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo y pocas horas después de que el candidato republicano y expresidente estadounidense Donald Trump fuera proclamado vencedor virtual de las presidenciales celebradas el martes en el país norteamericano. El paquete incluye aeronaves de nueva generación fabricadas por la empresa estadounidense Boeing, tal y como ha indicado el ministerio en un comunicado, en el que ha matizado que la transacción de la cuantía acordada se realizará con fondos de ayuda estadounidense, que también deja la puerta abierta a la adquisición de otros 25 aviones de este tipo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. El huracán Rafael atravesó ayer la isla de Cuba con fuertes rachas de viento, mucha lluvia, tormentas eléctricas y fuertes marejadas en toda la región occidental y central de Cuba, dejando daños considerables en infraestructuras, viviendas, la agricultura, el servicio eléctrico y telefónico en Artemisa, Mayabeque y La Habana, según las imágenes compartidas por medios oficiales locales y usuarios en Facebook, mientras el sistema continúa arrojando lluvias sobre zonas que ya están inundadas en su adentramiento en el Golfo de México. Sin electricidad y con escasos medios de comunicación, hemos intentado contactar a periodistas independientes y reporteros en la isla, pero los esfuerzos han sido infructuosos. Por eso tenemos acá hoy en línea telefónica a mi colega Mario Pentón, quien ha estado en contacto con muchísimos cubanos en las áreas afectadas, y bueno, nos va a transmitir ahora los testimonios que le compartieron. Así que muy buenos días, Mario.
Hola, ¿qué tal, Exilda? Muy buenos días.
Un gusto tenerte por acá. Háblanos un poco de qué te han dicho los pobladores en la isla durante y después del paso del huracán Rafael.
Bueno, ha sido terrible. Lo primero, las personas se sienten completamente abandonadas porque desde antes del ciclón no tenían electricidad. El país entero vive esta crisis energética y los apagones han sido de 20 horas y tantos. Entonces, muchos de ellos ni siquiera tenían electricidad para informarse, estaban muy preocupados por eso. Luego, el tema del mismo apagón general, todo el país entero, oscuras. Ayer, en cuanto empezaron a soplar los primeros vientos, la Empresa Nacional de Electricidad dijo que se había roto el sistema electroenergético nacional y que entonces el país entero estaba en apagón. Y así pasó la noche. He estado recibiendo cientos de videos de lo que sucedió ayer. Sopló muy duro, pero muy duro este huracán en zonas como Alquízar, en Melena del Sur, en toda esta zona, en Artemisa también, extremadamente fuerte los vientos. Hay videos que nos han enviado del estadio, por ejemplo, de Artemisa, cómo cae una de las torres del estadio de Artemisa. En algunas localidades también, los tanques de agua de las personas que tienen en los edificios, se ve cómo se derrumban esos tanques de agua, cómo caen esos tanques de agua. Anoche vimos también derrumbes en La Habana, comenzaron ya los derrumbes en La Habana, y hasta este momento pues no tenemos datos de la cantidad de personas que han resultado damnificadas.
Sí, las autoridades cubanas han dicho que han iniciado el conteo de daños, también hay reportes de varios poblados que están incomunicados desde Villa Clara.
Efectivamente, por las intensas lluvias, y era uno de los problemas que traía este huracán Rafael, que creció muy rápido, se fortaleció muy rápido. De un huracán que categoría 1, que era lo que se pensaba que iba a impactar, un huracán pequeño, bueno, terminó siendo un huracán mayor, cuando llegó a Cuba con vientos de 185 kilómetros por hora. En este momento, sigue la situación de la falta de electricidad, porque las torres de alta tensión, por ejemplo, han caído. Entonces, con torres de alta tensión en el suelo, con ya un sistema electroenergético que tenía problemas, que estaba extremadamente precario, pues las perspectivas de una recuperación pues se alejan cada vez más.
Así es, Mario. Ahora esperar y ver los daños que ha pasado totalmente con la población, esperar también qué va a hacer el régimen para paliar un poco toda esta situación. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM tan temprano. Un abrazo.
A ustedes, un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y continuamos acá en Martí Noticias AM con la actualización informativa desde la sala de redacción en la voz de Ariane González. Ya le estamos dando los buenos días.
Muy buenos días para ti, Exilda, y para todos nuestros oyentes en las informaciones. Las autoridades cubanas lidian hoy con la falta de suministro energético, esta vez a causa del paso del huracán Rafael, con una afectación a la red eléctrica nacional que ha dejado a unos 10 millones de personas en la oscuridad. La red eléctrica colapsó el miércoles por la tarde cuando Rafael atravesó Cuba con vientos máximos de 185 kilómetros por hora, dañando casas, arrancando y derribando postes telefónicos. El huracán se desplazó a 250 kilómetros al norte y al oeste de La Habana esta mañana, girando hacia el Golfo de México, donde ya no representa una amenaza inmediata para intereses terrestres, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos con sede en Miami. Fuertes lluvias seguían cayendo desde temprano en la capital, en La Habana, donde el oleaje golpeaba el malecón frente al mar y muchas áreas bajas y caminos seguían inundados. Ramas de árboles caídos, basura y escombros bloquearon muchas carreteras, complicando los viajes y los esfuerzos de recuperación. Estaba previsto que el aeropuerto de La Habana permaneciera cerrado al menos hasta el mediodía de este jueves, dijeron las autoridades. Precisamente el huracán Rafael salió de Cuba y ha dejado la isla a oscuras. Escuchemos este reporte que ha preparado la agencia AFP.
El huracán Rafael salió de Cuba el miércoles por la noche, dejando a la isla a oscuras por un apagón generalizado y destrucción en algunos poblados. Rafael, cuyo ojo ingresó por Playa Majana en la provincia de Artemisa como huracán categoría 13, azotó el occidente de la isla y se mantuvo 2 horas y media sobre el territorio cubano, antes de dejarlo debilitado como ciclón categoría 2. Ahora se desplaza hacia el sureste del Golfo de México, dijo en su último reporte el estadounidense Centro Nacional de Huracanes. La isla de 10 millones de habitantes se encuentra sin servicio eléctrico debido a los fuertes vientos provocados por el huracán, indicó en la Red X la estatal Unión Eléctrica. Miles de personas fueron evacuadas en pueblos costeros de Artemisa y 21.000 en Pinar del Río. Los fuertes vientos y las lluvias de Rafael también afectaron a La Habana, donde viven 2 millones de personas. Los comercios fueron cerrados y en varias gasolineras se retiraron las bombas de combustible. Los hoteles se encontraban llenos de turistas varados. Desde el martes, las clases se interrumpieron en varias provincias. En La Habana y otras localidades del oeste de Cuba también paró el servicio de transporte público de pasajeros. El huracán Oscar, que azotó Cuba el 20 de octubre y dejó 8 muertos en la isla, también ocurrió en medio de un corte total de electricidad. Desde el gigantesco apagón, el país, que vive su peor crisis económica en 3 décadas, ha sufrido numerosos cortes de luz debido al déficit crónico de generación de electricidad.
Rafael azotó la provincia de Artemisa, que a pesar de ser una importante región agrícola en la isla, ya sufría una grave escasez de alimentos. Los fuertes vientos y las lluvias llevaron a las autoridades a cosechar de manera protectora a las frutas y hortalizas que estaban madurando en lugar de sufrir una pérdida total, indicó la agencia Reuters. Los medios estatales mostraron imágenes de líneas eléctricas caídas, techos de metal esparcidos por las calles de la ciudad de Artemisa y ventanas rotas en medio de inundaciones generalizadas. El huracán Rafael pasó por las Islas Caimán como un ciclón de categoría 1 en la escala de huracanes de 5 niveles Saffir-Simpson antes de aumentar su fuerza en menos de 24 horas a la categoría 3 y tocar tierra en la costa suroeste de Cuba en la tarde del miércoles. En otra información, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció en su informe correspondiente a octubre que la falta de libertad de asociación limita la ayuda humanitaria a los cubanos en las difíciles circunstancias que están atravesando. Yolanda Huerga amplía.
Más de 250 acciones represivas del régimen contra la sociedad civil se produjeron el mes pasado en la isla, de acuerdo al registro del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Estamos denunciando que en octubre ocurrieron al menos 252 acciones represivas en contra del ejercicio de derechos civiles y políticos en Cuba.
Indicó Yatzi Cires, su director de estrategias. El directivo enfatizó en las restricciones a la libertad de asociación de los cubanos.
Queremos destacarla en este contexto de crisis socioeconómica profunda que vive el país, marcada por una pobreza extrema que afecta al 89% de las familias cubanas, porque la limitación del derecho a asociación en no permitirle personalidad jurídica a las organizaciones independientes, a las iglesias independientes, afecta duramente a la labor humanitaria que este tipo de organizaciones realiza en favor de los ciudadanos que la mayoría de las veces se ven desprotegidos por un Estado ineficiente.
En su informe mensual, la organización documentó 49 detenciones arbitrarias y otros 203 hechos transgresores de los derechos humanos, como la vigilancia policial y la citación acompañadas de interrogatorios y amenazas. También los abusos de las autoridades penitenciarias contra presos políticos y comunes y sus familiares sigue siendo un mecanismo de coacción para someterlos. La entidad con sede en Madrid describe además hostigamiento, juicios y multas contra activistas y la población en general. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones, sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y en Martín Noticias AM ahora contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa. Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Así que muy buenos días, profesor, y bienvenido.
Muy buenos días. Pues bueno, sin duda el tema más importante de los últimos días es la victoria de Donald Trump en las elecciones en Estados Unidos. ¿Cómo reaccionó la propaganda rusa frente a la decisión del pueblo norteamericano? Reaccionó con bastante alegría y las revistas y los servicios de informaciones rusas ya ponen, nos presentan estos argumentos que, desde este momento la OTAN se acaba porque Estados Unidos saldrá de la OTAN o simplemente lo va a romper. La propaganda rusa dice también que la ayuda norteamericana a Ucrania también se va a acabar con la presidencia de Donald Trump, de que simplemente Estados Unidos ya no enviarán más armamento a Ucrania ni la apoyarán diplomáticamente. Entonces, bueno, así presenta todo eso la propaganda rusa. ¿Cuál es la verdad? Bueno, la verdad es sin duda mucho más complicada, pero bueno, ya creo que sin problemas podemos decir de que no habrá ninguna ruptura en la OTAN, ninguna destrucción del pacto, y yo en persona también creo que Estados Unidos simplemente seguirá su apoyo a Ucrania. Entonces, bueno, en mi opinión, la propaganda rusa no tiene muchos argumentos para esta alegría. Simplemente quiere presentar esta imagen de Donald Trump como, bueno, un hombre muy, muy prorruso, como un aliado, de hecho, de Vladimir Putin. Es simplemente para realizar sus propios objetivos geopolíticos. Pues bueno, tenemos bastante suerte porque, bueno, sabemos que Donald Trump ya era presidente, bueno, hace 4 años, y podemos analizar, bueno, la práctica que él tuvo con Rusia. Y a pesar de la retórica bastante prorrusa y antiucraniana en esta campaña electoral, a pesar del plan de J.D. Vance, del vicepresidente, bueno, futuro vicepresidente de Estados Unidos, para acabar con la guerra en Ucrania, como, bueno, como se dice en forma muy famosa, en 24 horas, pues bueno, simplemente con muchas concesiones a Rusia, pues bueno, la práctica en pasado fue, bueno, con Rusia de Donald Trump, fue bastante buena. Pues algunos puntitos simplemente. Para aclarar estas cosas. Donald Trump, siendo el presidente, impuso las sanciones contra el gasoducto Nord Stream. Así, bueno, eso tuvo lugar a finales de 2019. Así, de hecho, bueno, lo hizo imposible construir este gasoducto entre Alemania y Rusia. Entonces, bueno, el impulso introdujo estas sanciones en el último momento y, bueno, sabemos de que el gasoducto completado en 99% todavía no funciona, ¿no? No puede enviar gas, y gas es la materia prima absolutamente básica para el presupuesto ruso. No, es una fuente de ingresos súper importante para estos países. Entonces, así Donald Trump simplemente cortó el suministro de dinero para Rusia, de dinero, bueno, eso vale la pena subrayar, alemán, ¿no? Que en este aspecto, sí, Alemania colaboraba con Rusia en manera muy, muy cercana. Bueno, ¿qué más podemos decir? Donald Trump también envió el material súper importante, el material bélico, a Ucrania, entonces, bueno, los famosos Javelin. Pues simplemente esta arma hoy en día funciona muy bien en Ucrania y bueno, sabemos que tiene muy buenos resultados. Además, Donald Trump continuó la decisión de Barack Obama, entonces, bueno, de su oponente político, y envió también las tropas norteamericanas, los soldados americanos, a Polonia y a otros países de la OTAN en la franja oriental del pacto. Donald Trump también insistió de que hay que gastar 2% del PIB a la defensa, entonces a Fuerzas Armadas. Y como sabemos, eso fue como uno de los puntos claves de su política exterior, que él muchas veces simplemente, bueno, no tanto pedía, pero podemos decir demandaba de sus aliados, sobre todo de la Unión Europea, de la OTAN, de la parte europea de la OTAN, para que gastaran este dinero. Eso fue algo muy importante porque, bueno, en la retórica podemos decir muchas cosas, pero bueno, si los estados europeos no tienen ejército suficiente para combatir con, bueno, simplemente con las tendencias agresivas de Rusia, si no hay estas medidas claras, pues bueno, está claro que todo se hace mucho más complicado para combatir estas tendencias ofensivas de Rusia. Entonces, bueno, podemos decir. Y bueno, también Donald Trump prestó mucha atención a las relaciones con Europa centro-oriental, sobre todo con Polonia, pero también con Rumanía. Pues él fue una persona que promovió bastante la iniciativa regional la llamada Tres Mares. Tres mares, entonces el mar Báltico, Adriático y Negro, que hoy en día, bueno, sabemos que está, bueno, entre Ucrania, Rusia, Rumanía, pues es un territorio, un mar muy, muy importante. Y Donald Trump también simplemente promovió la cooperación entre estos países y participó en la primera cumbre de la iniciativa de Tres Mares en Varsovia en 2017. Entonces, bueno, a fin y al cabo, yo creo que esta alegría de los rusos ya es bastante exagerada, ¿no? Y lo que quieren ellos es simplemente provocar esta ruptura en el mundo occidental, pero en mi propia opinión, no hay tantas razones para preocuparse. O más bien, si Donald Trump seguirá su política de su primera presidencia, no hay ninguna razón de preocuparse.
Bueno, pues muchísimas gracias al profesor Bartosz Kaczorowski por esta sección que siempre nos presenta todos los jueves. Muchísimas gracias, profesor.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Noticias de Cuba, transmitiendo desde Miami.
Cuba cerró dos de sus aeropuertos más importantes debido a la tormenta tropical Rafael. El Ministerio de Transporte informó que estarán suspendidos los servicios en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, el de Varadero, Gerona y Cayo Largo del Sur, al menos hasta el mediodía del jueves 7 del mes en curso. El expresidente Donald Trump fue elegido como el 47 presidente luego de ganar en varios estados claves, entre ellos Pensilvania y Wisconsin, donde derrotó a la vicepresidenta Kamala Harris. En su carrera política, Trump se ha referido en numerosas ocasiones a la falta de democracia en la isla y ha reverenciado a los exiliados cubanos en varios actos en los que ha manifestado su compromiso por la causa de la libertad de Cuba. Sobre el tema y la situación en Venezuela a raíz de la victoria de Donald Trump, conversamos en Martí Noticias con el analista político Cristian Mancera.
Espero que la política sea mucho más contundente a lo que se hizo en años pasados. Pienso que todo lo que se hizo de la administración Trump frente a Venezuela fue equívoco. Pienso que eso no llevó absolutamente a nada, sino gastar el ridículo. Entonces pienso que ahora que se tiene la oportunidad de una segunda instancia, ojalá tenga los asesores correctos y se pueda tener una política que permita un gobierno que dé oportunidades para la oposición, que haya una democracia real en Venezuela y que la gente, los venezolanos, puedan disfrutar de su país sin ser masacrados, humillados o metidos presos sencillamente por pensar diferente. Pienso que va a depender mucho quién termine asesorando al expresidente, en este caso Trump. Y frente a Cuba, creo que hay temas elementales como esperar que el régimen finalmente se abra a elecciones, que finalmente se abra a que los cubanos puedan tener sus propios emprendimientos, que puedan crecer como ciudadanos, para que se pueda abrir un diálogo, digamos, mucho más contundente. Y si eso se logra, creo que estaríamos hablando de unas políticas mucho más certeras frente al tema de Cuba y no sencillamente hablar de retóricas que no tienen ningún efecto, al menos para la población como tal y para los cantidad de presos políticos que siguen en la cárcel en este momento.
Sobre el tema migratorio, opinó que
sin duda las políticas van a cambiar. Creo que se va a buscar mucho más apoyo por parte de estos países de Centroamérica y de México. Juegan un rol decisivo en este tema, porque no podemos seguir como nación permitiendo que la gente entre a su antojo a nuestro país sin ningún tipo de control. Y frente al tema de aquellos que ya están aquí, que están dentro de un proceso de asilo o un proceso de refugiados, esas personas tienen derecho a un debido proceso, van a ser obviamente protegidas por eso, pero eventualmente los que han llegado aquí bajo una política de puertas abiertas van a ver en riesgo su estancia aquí en Estados Unidos si han llegado a delinquir y a cometer crímenes aquí en territorio norteamericano.
La congresista republicana María Elvira Salazar fue reelecta por tercera ocasión consecutiva para representar el Distrito 27 de la Florida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en las elecciones de este año. Luego de conocer el resultado alrededor de las 7:15 de la noche, María Elvira ofreció una conferencia de prensa donde abordó temas relacionados con la situación de los inmigrantes y su visión sobre las relaciones bilaterales con países de regímenes autoritarios. Aprovechó su victoria para enviar un mensaje a los cubanos.
Para mí, Cuba, Venezuela y Nicaragua están en mi corazón. La I-220A, ayudar a la gente que tiene I-220A y pedirle a la nueva administración de Trump hacer que esa gente tengan parole in place, que le den parole. Los cubanos están en mi corazón y pedir conectividad nuevamente. Hacer que el pueblo cubano, cuando esté apague las luces, que tengan conectividad y si se quieren tirar en las calles a pedir libertad, que lo puedan hacer libremente. Que no están solos, que nosotros nos acordamos de ellos siempre. Y que es una de mis tareas más importantes en estos próximos 2 años y bajo la administración del presidente Trump, hacer que ese régimen que los tiene apaleados se vaya.
El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, felicitó al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y deseó suerte y éxito al nuevo gobierno, luego de conocerse los resultados preliminares de las elecciones en Estados Unidos realizadas el martes 5 de noviembre. A través de su cuenta de X, antes Twitter, el mandatario brasileño expresó sus felicitaciones al presidente Donald Trump por su victoria electoral. La democracia es la voz del pueblo y siempre debe ser respetada, escribió. Lula da Silva anotó que el mundo necesita diálogo y trabajo conjunto para tener paz, desarrollo y prosperidad. Le deseo suerte y éxito al nuevo gobierno.
Hoy yo te invito a caminar por mi solar para demostrarte que sirven tus ideales.
El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado en la prisión de Guanajay en la provincia de Artemisa, convocó a los creadores que asistan a la Bienal de La Habana a participar en su acción artística Fe de Vida, que consiste en visitarlo en la prisión. A los artistas, curadores, teóricos, coleccionistas y amantes del arte en general que visitan la Bienal de La Habana 2024, los invito a participar de mi obra y ser parte de ella, instó el artista declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. Otero Alcántara señaló a través de una grabación difundida en las redes sociales que los dispuestos a reunirse con él en la cárcel deberán hacer los trámites pertinentes con la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior. La Bienal de La Habana se desarrollará entre el 15 de noviembre de este año y el 28 de febrero del 2025, en pleno apogeo de la represión del régimen contra las voces críticas, entre ellas las de los artistas.
Martí Noticias AM en América Latina.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos en Martí Noticias AM. Ahora contactamos con nuestro colega Alejandro Marcano. Siempre es un gusto tenerlo acá en el programa. Muy buenos días.
Buenos días, Exila, y saludos a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Bueno, vamos a comenzar este repaso contándoles que el régimen de Venezuela, que rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos durante la primera presidencia de Donald Trump, dijo estar dispuesto a entablar buenas relaciones con Washington en el regreso del republicano al poder, con un espíritu de diálogo, respeto y sensatez. Ollanta Humala niega haber recibido dinero del fallecido dictador Hugo Chávez y de Lula da Silva para sus campañas electorales. Hay un reportaje de investigación de un reconocido y prestigioso diario en Venezuela, tal cual los niños venezolanos no acompañados son los que más migran por el Darién. En 2023, según el diario, cruzaron 100.000 niños y adolescentes, de los cuales 3.300 iban solos con la idea de llegar a los Estados Unidos. Presidentes, expresidentes y líderes de América Latina felicitan a Trump por su triunfo. La ultraderecha internacional canta victoria junto a Donald Trump. Sheinbaum asegura que no hay motivo de preocupación tras triunfo de Trump en Estados Unidos. Son dos noticias destacadas por la agencia Noticias EFE. El nuevo Herald dice: México se prepara para aranceles y deportaciones de migrantes tras victoria de Trump. El huracán Rafael con categoría 3 causa un nuevo apagón total en la isla de Cuba. Tenemos detalles, por supuesto, y lo estamos teniendo minuto a minuto en nuestras distintas plataformas de Martín Noticias. Bolivia pidió información a Argentina sobre el caso de Evo Morales por abuso sexual. Hablando de Argentina, el presidente Javier Milei viajará a los Estados Unidos para reunirse con Donald Trump antes de su asunción. El presidente se comunicó telefónicamente con su par electo norteamericano y conversaron durante unos minutos. También podrán verse nuevamente, según se dijo, con Elon Musk, a quien le ofreció visitar Buenos Aires. Y terminamos una información que está en pleno desarrollo en Colombia. Casi 2.000 personas evacuadas y 180 vehículos afectados después de la inundación en la autopista norte de Bogotá por las lluvias que están azotando esta parte del hemisferio. Con esto, Exilda, vuelvo con ustedes a los estudios.
Bueno, pues muchísimas gracias, Marcano. Un abrazo.
Deportes en Martín Noticias AM.
Bueno, aquí está. Ustedes están escuchando. Ya saben que aquí está el arrollador Pepe Lacayo. Muy buenos días. He apartado los micrófonos porque estamos de esquina a esquina.
Sí, para verte mejor. Hablando de ver, ¿viste lo que le hizo el Atlético de Madrid al Paris Saint-Germain anoche en el estadio de los Parque Príncipes? Le metió un gol en el último minuto de juego para ganar de visita 2-1 en la Champions League. Increíble resultado para el equipo madrileño. Vamos por partes. Dibu Martínez y el Aston Villa por fin perdieron. Sí, 1-0 contra el Brujas.
¿Por qué tú dices por fin?
Porque estaban invictos hasta ayer.
Ya.
Y perdieron contra el Brujas 1-0. El Shakhtar Donetsk de Ucrania derrotó al Young Boys de Suiza 2-1. El Young Boys es el equipo favorito de Teo de Giro. Okay, para que todo el mundo sepa.
Yeah.
El Salzburgo 3-1 contra el Feyenoord Rotterdam, ex monarca continental de los Países Bajos, perdió. Mientras que en el partido más interesante de la jornada, el Inter de Milán, jugando en casa, derrotó 1-0 al Arsenal de Londres, que por lo menos en papel era el favorito para ganar este partido. Y como te estaba diciendo, el Atlético de Madrid derrotó al Paris Saint-Germain con un gol de Correa en el minuto 94. ¿Okay? Yo me acuerdo cuando el Guajiro Peña decía, pero ¿cómo es posible que metan un gol en el minuto 94? Si supuestamente el partido de fútbol dura 90 minutos.
Bueno.
Yo le decía, bueno, siempre se reponen unos cuantos minutos que se desperdician durante el partido, y por eso casi todos los juegos hoy en día terminan en el minuto 95, 96. Bueno, el gol llegó en el 94. Imagínate. Mientras tanto, el Barcelona aplastó 5-2 al Estrella Roja Belgrado. Lewandowski metió 2 goles aquí. Y el Atalanta de Italia venció al Stuttgart en Alemania 2-0. El Bayern de Múnich derrotó al Benfica de Portugal 1-0. Justamente 24 horas antes habíamos hablado que el Liverpool, promedio 4-0, aplastó al Bayer Leverkusen 4-0. ¿Okay? Mientras que el Real Madrid perdió en casa contra el Milán 3-1 y el Sporting había aplastado al Manchester City de Pep Guardiola 4-1. ¿Qué significa esto en las tablas de posiciones? El Liverpool es el único que tiene promedio perfecto con 12 puntos. Luego de ahí en adelante, los primeros 8 clasificados son el Sporting, el Mónaco, el Brest de Francia, todavía queda mucho que jugar, pero esto es lo que tenemos hoy, el Inter, el Barcelona, el Borussia Dortmund y el Aston Villa. Esos son los que estarían clasificados automáticamente a los octavos de final. Estarían eliminados de la contienda el Paris Saint-Germain, el Stuttgart, el Sparta Praga, el Shakhtar Donetsk, el Girona de España, el Salzburgo, el Bologna, el Leipzig, el Graz, Young Boys, Estrella Roja Belgrado y Bratislava. El resto tendrían que jugar, y cuando digo resto, esto incluye al Real Madrid, al Atlético de Madrid y al Bayern de Múnich, así como la Juventus y el Man City, tendrían que jugar un playoff para ver si logran avanzar a la próxima ronda. Vámonos ahora al baloncesto profesional de la NBA. Los Celtics de Boston perdieron en casa contra los Guerreros de Golden State, 118-112. Stephen Curry, con 27 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias, tremenda jornada. Y pese a que Jason Tatum había metido 32 para los Celtics, aún así encajaron la derrota. Mientras tanto, el Miami Heat, ay, volvió a perder. ¿Puedes creer eso?
Bueno.
¿A qué viste el partido anoche?
No.
Pero tú sabías que el Miami Heat había perdido porque te vi la cara apenas lo mencioné.
Bueno. Yo tengo gente muy deportiva en casa.
Claro, eso es lo que me estaba imaginando. Cayeron por 3 puntos en Phoenix contra los Soles. Gracias a Kevin Durant y sus 32 puntos con 8 rebotes, el Miami Heat ahora con promedio negativo de 3-4, Phoenix 7-1. Los Kings o Reyes de Sacramento apalearon a los Raptors de Toronto 122-107. Domantas Sabonis, el lituano, con 17 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias. Nuggets por 2 punticos vencieron a Oklahoma City Thunder. Nikola Jokic con un triple doble. Oigan esto, 23 puntos, 20 rebotes y 16 asistencias. ¡Qué horror! Este muchacho es un fenómeno en la cancha de baloncesto. Luka Doncic también tuvo un buen partido. Ah, no, pero no fue triple doble. Imagínate tú, 27 puntos con 7 rebotes y 13 asistencias.
Tú les exiges mucho.
Sí, ¿verdad? La verdad es que, bueno, ellos exigen 40 millones al año.
Bueno,
también.
Ya estamos hablando palabras mayores.
Los Mavericks ganaron contra el Chicago Bulls 119-99. Solamente hay 3 partidos en la jornada del baloncesto profesional esta noche. Y mañana vamos a comenzar a hablar sobre las ligas europeas de este fin de semana. Y no solamente eso, Leo Messi y el Inter de Miami en un partido de vida o muerte este sábado en Fort Lauderdale, en los playoffs de la MLS, el Atlanta United tratando de eliminar al Inter de Miami en la primera ronda de los playoffs.
Mejor no comento nada sobre eso. Sigue.
Bueno, pero vamos a seguir hablando.
Mejor no digo nada.
Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio